Desciende tú, Señor, desciende tu Espíritu Santo sobre Andrés en esta mañana. Llénale de tu amor, llénale de tu Espíritu Santo. Dale tú en esta mañana también tu libertad, tu amor, Señor. Te damos gracias con él, Señor, por este amor, por esta entrega de su vida, Señor. Por este amor que compartimos con él, Señor, en esta misma llamada, Señor, de seguirte a ti, Señor, de seguirte en esta vocación que es la renovación carismática, Señor. Desciende, desciende con todo tu poder, Señor. Abre su boca, abre su corazón, Señor. Ocúpate también, Señor, de todo lo que le preocupa, Señor, de todo lo que le pesa, Señor. Coge tú todo, Señor, todo su peso, Señor, y manifiéstate en el Señor Jesús. Bendito sea, Señor.
Gloria a ti, Señor.
Amén.
Amén. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias. Bueno, muy buenos días. Una gran alegría, una gran bendición estar nuevamente aquí en España. Una gran alegría volver a ver tantas caras conocidas, seguramente algunas nuevas, con los que he compartido anoche, esta mañana. Me da mucha alegría siempre que vengo a España, porque España es alguno de esos lugares que me siento en familia, que me siento en comunidad. Realmente el amor de cada uno de ustedes es grande. Hay veces va uno a muchos lugares que simplemente va uno, predique ya, y realmente aquí en España, tanto las veces que he estado en Madrid, las veces que he estado en la zona norte, realmente una gran bendición y un gran regalo estar compartiendo con ustedes este fin de semana. Ayer tuve el regalo de estar unas horitas en Santiago de Compostela y estuve orando a Santiago, patrón de España, realmente por toda la renovación de este país, que realmente la renovación carismática en España siga creciendo, se avive cada día, y estoy seguro que el Señor está escogiendo a cada uno de ustedes que han venido este fin de semana para ser instrumentos de esperanza también para la renovación carismática, instrumentos de esperanza para que muchas más personas se enamoren de Jesús. Amén. Bueno, entonces me han pedido compartir este fin de semana unas cuatro enseñanzas conectado con este lema: Cristo nuestra esperanza, Cristo nuestra esperanza. Y yo en oración, en discernimiento, he tratado de vivir estas enseñanzas, digamos, en cuatro momentos. Lógicamente estaría abierto como el Espíritu Santo vaya guiando a través del día. Pero espero en esta primera enseñanza un poco hablar de la esperanza en general, de la esperanza conectada lógicamente con Jesús. En la segunda enseñanza de la mañana, espero hablar de la esperanza en un sentido comunitario, porque la esperanza no la podemos vivir solos. Como cristianos tenemos que vivirla en un sentido comunitario. Tercero, espero esta tarde que podamos hablar un momento. La esperanza tiene un gran componente con la acción social, con comprometernos con los demás. Esperamos esta tarde hablar de cómo el Señor nos invita a ser instrumentos de esperanza para los demás. Y espero mañana hablar de cómo podemos ser misioneros de esperanza, cómo proclamar a Jesús que es nuestra esperanza. Entonces, lógicamente, sabemos que estamos en el año del jubileo de la esperanza. Estamos en el año del jubileo de la esperanza. Me imagino que a lo mejor algunos han tenido la oportunidad de ir a Roma a vivir el jubileo de la esperanza. Muchos estuvieron ahora en abril, cuando tuvimos el encuentro mundial de grupos de oración, o si no han estado viviendo el jubileo de la esperanza en cada una de sus diócesis, realmente para poner nuestro corazón en Jesús, nuestra esperanza. Pero cuando el Papa Francisco en el 2024 escribe la bula convocando el jubileo de la esperanza, la titula La Esperanza No Defrauda. La esperanza no defrauda. Yo te invito a que le digas al hermano o a la hermana que a tu derecha, a tu izquierda, dile: la esperanza no defrauda. Díselo. Pero convencidos, convencidos. Muy bien. La esperanza no defrauda, nos decía el Papa Francisco. Pero yo quiero que veamos algo. Quiero empezar primero a hablar en un concepto general de la esperanza. Y después vamos a hablar un poco de Cristo, nuestra esperanza. Mira lo que dice el Papa Francisco cuando empieza la bula. Ponle cuidado a estas palabras, porque tenemos que entender que hay una diferencia entre la esperanza, digámoslo así, si la podemos llamar la esperanza del mundo, la definición de esperanza en un sentido meramente terrenal, comparado con la esperanza cristiana, con la esperanza que vamos a hablar este fin de semana. Mira lo que dice el Papa Francisco en la bula de la esperanza no defrauda. Dice el Papa Francisco, empezando, dice: la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, ni una ilusión pasajera. Volver a repetir, la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, ni una ilusión pasajera. Es una certeza fundada en el amor de Dios. Es una certeza fundada en el amor de Dios. Déjenme hago un poco la diferencia entre la esperanza, vuelvo a decir, no sé si es la palabra correcta, terrenal, comparada con la esperanza cristiana. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, da dos definiciones de esperanza, bien interesante. Yo cuando fui al diccionario a ver qué decía, da las dos definiciones de esperanza. Yo no me lo esperaba, pero da la definición de esperanza desde un punto de vista terrenal y da la definición de esperanza desde un punto de vista cristiano. El diccionario lo da y mira lo que dice desde un punto de vista terrenal. Dice: la esperanza es un sentimiento que surge de ver como posible la realización de algo que se desea. Déjenme moverme por acá porque ustedes ya me conocen, los latinoamericanos nos movemos mucho, ¿cierto? Hey, la esperanza, dice el diccionario de la lengua, es un sentimiento. Es un sentimiento que espera algo que uno desea, ¿cierto? Vamos a poner un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a suponer que un muchacho le gusta mucho una muchacha, ¿cierto? Y entonces le dice: hey, me gustas mucho, me gustaría que fueras mi novia, ¿cierto? Y la muchacha le puede responder tres cosas. Esto es muy común que le respondan una de estas tres cosas. Lo primero, ¿cierto? Yo tengo una niña para cumplir 14 años y la semana pasada vino una de mis niñas diciéndome: hey, papi, tal niño del colegio me dijo que le gustaba mucho. Y yo le dije: ¿a ti qué? ¿Te gusta o no? Y me dijo: no, papi, es muy buena gente, pero no me gusta. Y dice: ¿qué le vas a decir? Y le dice: no, ya le respondí. Claro, como ahora no se hablan, el muchacho se ven todos los días, pero no fui capaz de decirle en la cara, ¿cierto? Sino que le mandó un mensaje de WhatsApp. Y entonces le dije: mi amor, ¿y tú qué le dijiste? Y dije: no, mi amor, no, papi, yo ya le respondí un mensaje y yo traté de ser muy nice. Bueno, mis hijas mezclan ahí el inglés con el español a toda hora. Me dice: o sea, traté de ser muy buena gente, traté de ser muy nice. Y yo: sí, ¿qué le dijiste? Y le dije, lo siento mucho, eres muy buena persona, pero no estoy interesado en ti.
O sea, las muchachas tienen la primera, imagínate, 13 años ya, o sea, muy, muy madura, me parece. Entonces la muchacha tiene tres opciones. Puede decirle lo que le dijo mi hija, muchas gracias, lo siento, muy educada, le dijo, lo siento, pero no me interesa, ¿cierto? Puede haber la otra respuesta que le diga, hey, sí, me gustas tú también mucho, quisiera ser tu novia, y bueno, final feliz. Pero hay un punto intermedio que puede suceder también. Que la muchacha le puede decir, ¿cierto? Le puede decir, ay, muchas gracias por lo que me has expresado. Ey, sí, me caes muy bien, pero no sé si estoy lista ahora. O sea, ¿qué hace esa muchacha? Esa muchacha no le dice que sí o que no. Esa muchacha le da ¿qué? Le da una esperanza. Y eso es lo que llamamos de esperanza en un sentido terrenal. Este muchacho tiene una esperanza que a lo mejor en una semana va a volver y puede que le diga que sí, o en un mes, o en un año. Pero hay algo, un sentimiento que está ahí. Un sentimiento de esperanza que puede suceder que esta muchacha le diga que sí. Esa es la esperanza en un sentido terrenal. Un sentimiento. Ustedes, hay varios de aquí que ya me han escuchado hablar. Álcenme la mano los que me han escuchado hablar alguna vez aquí, yo los veo. Álcenme, porque son muchos los del norte. Muy bien, ¿cierto? Ya saben que a mí me encanta el fútbol, ¿cierto? Álcenme la mano a los que les gusta el fútbol, yo los veo. Bueno, pero primero lo siento a los que siguen el fútbol, que Colombia le ganó a España en el Mundial Sub-20 hace unos días. Lo siento, perdónenme, sí. Pero mira, en fútbol, ¿cierto? En el fútbol, yo soy un aficionado al fútbol. Antes de venirme ahora, el martes estuve, jugó Colombia contra Canadá en Estados Unidos, la selección de mayores, un partido amistoso. Y nosotros usamos un término muy común, espero que aquí en España también lo use, no es conectado con el fútbol, pero lo voy a aplicar al fútbol, que decimos, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Cierto? Y ahí estamos hablando de la esperanza terrenal. Por eso enseguida voy a hacer la comparación con la esperanza cristiana. Porque decimos, la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, en un partido de fútbol, ¿cierto? En un partido de fútbol puede ir uno perdiendo, faltando 5 minutos, 2-0, y uno todavía tiene esperanza que en 5 minutos podemos empatar el partido. Mira, o ganarlo, ¿cierto? No hace mucho, hace como un año, estaba con mi hija, porque mis dos hijas son aficionadas al fútbol. Estaba con una de ellas viendo un partido de Estados Unidos. Estaba jugando la selección de mujeres de Estados Unidos. Faltaban como 3 minutos para acabarse el partido. Íbamos perdiendo 2-0. Y mi hija me pregunta, papi, ¿será que todavía podemos? Yo sinceramente le digo, mi amor, muy difícil. Faltan 3 minutos, vamos perdiendo 2-0. No creo, pero uno nunca sabe. El yo decirle, uno nunca sabe, es decir, la esperanza es lo último que se pierda. O sea, decimos, hasta que no pite el árbitro el minuto 90, ahora ya juegan hasta el 100 porque dan muchos minutos de reposición, hasta que el árbitro no pita, hay esperanza. Y me acuerdo con mi hija viendo ese partido, yo sinceramente yo ya había perdido la esperanza, y dije, vamos a empatar, faltan 3 minutos, y Estados Unidos empató, se fueron a penaltis y después ganó por penaltis. Entonces, esa es la esperanza en un sentido terrenal. La esperanza es lo último que se pierde. Tenemos esperanza de que algo suceda. Pero ¿sabes algo? La esperanza terrenal no siempre se cumple. No siempre se cumple. En el partido que fui con mi hija el martes, yo era, señor, por favor, que hagan por lo menos un gol para que no perdamos la plata, ¿cierto? Haber venido a este partido. Quedamos 0-0, uno de los partidos más aburridores. Pero hasta lo último, uno tenía esperanza. Pero la esperanza terrenal puede que se cumpla o no se cumpla. Yo puedo esperar y ojalá que mañana haga un día bien bonito, que esté el sol, y tú puedes esperar eso, y puede que haga un día muy bonito que haga sol, o puede que no, o puede que llueva. La esperanza que uno tiene terrenal es cuando uno estaba en la universidad o en el colegio, y uno, por favor, que en el examen de mañana no me salga ese ejercicio de matemáticas que no sé hacer, que me salgan todos los otros menos ese. Puede que se cumpla, como puede que no. Puede que no te salió, como puede que te salió ese ejercicio que nunca podías. Entonces, la esperanza en un sentido terrenal es un sentimiento válido. Tenemos que tener esperanza desde un sentido terrenal, optimismo, esperar que cosas buenas sucedan, pero no siempre va a suceder. Ahora viene la esperanza cristiana, que es completamente diferente. O sea, tiene algo de conexión, pero tiene algo diferente. Y quiero leer y quiero invitarlos, los que trajeron la Biblia, si vamos a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, que es donde han basado esta enseñanza, perdón, el lema de este congreso, este fin de semana. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Voy a leer el versículo 2 también. A ti, Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Dice, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Déjame decirte algo antes de entrar a hablar de la esperanza cristiana. No sé si ustedes han oído, dicen que es un proverbio chino cuando habla de la buena suerte y la mala suerte. Porque la esperanza, a veces está conectado, la podemos conectar con la suerte. Tú tienes esperanza de que algo suceda y puede que no sucedió y te pueden decir, hey, como tienes de mala suerte, ¿cierto? O tú puedes tener esperanza que te suceda algo y te sucedió y te puedan decir, hey, como tienes de buena suerte. Pues tal vez has oído este proverbio chino que dice que había una vez un hombre que tenía un hijo y un caballo. Álcenme la mano los que han oído este proverbio chino. Algunos, muy bien, ¿cierto? Vamos a contárselo a los otros. Dice que tenía un hijo y tenía un caballo. Dice que un día salió este campesino chino a ver su caballo y el caballo había desaparecido. No estaba el caballo por ningún lugar. Los vecinos vinieron a decirle, ¡ey, qué de malas eres! ¡Qué mala suerte tienes! El único caballo que tú tenías lo has perdido. ¿Qué va a ser de tu vida? Ustedes saben que yo estoy contando el proverbio chino a los colombianos, ¿cierto? Dice, ¡ey, qué mala suerte! ¡Has perdido lo único que tenías! Y este campesino chino le responde, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Dice que a las pocas semanas regresó el caballo, y el caballo no regresó solo, el caballo regresó con una yegua, ¿cierto? Y los vecinos, cuando vieron que ya venía el caballo y la yegua, dijeron, ¡uy, qué tan de buenas eres! ¡Qué buena suerte tienes! Ya no tienes un caballo, ya tienes dos, y seguramente vas a tener crías. ¡Wow, qué bendecido eres! El campesino chino simplemente respondió, ¡buena suerte, mala suerte! ¿Quién sabe? Dice que un día su hijo estaba entrenando la yegua, porque la yegua era una yegua salvaje, ¿cierto? No tengo tiempo, pero después les cuento un chiste de cómo entrenar un caballo carismático, ¿cierto? Ahora no tengo tiempo. Dice, entonces está está este hombre entrenando la yegua, y dice que se cayó el hijo del campesino entrenando la yegua, se quebró la rodilla, vinieron a verlo y le dijeron, usted nunca más va a recuperarse de esa rodilla, nunca va a poder caminar lo mismo. Vienen los vecinos bien chismosos, ¿cierto? El campesino. Vienen, no, qué de malas eres, el único hijo que tenías, que te ayudaba en el campo, ¿qué va a ser de tu vida? Tú si eres de malas. A lo que el campesino chino simplemente respondió, mala suerte, buena suerte, ¿quién sabe? Dice que explotó una guerra en China. Vienen los soldados a reclutar todos los hombres que vivían en el campo. Vienen a reclutar y a todos los vecinos se les llevan todos sus hijos. Pero llegan a la casa de este campesino chino y como su hijo tenía la rodilla mala y no podía caminar lo mismo, los soldados dicen, no, usted no sirve para el ejército, quédese aquí. Vienen todos los vecinos llorando porque se habían llevado sus hijos. Bien, qué de buenas eres, tú si eres muy de buenas, no se llevaron a tu hijo. A lo que el campesino chino simplemente respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y me pudiera quedar aquí todo el día siguiendo la historia, ok, pero vamos a parar ahí, ¿sí? ¿Qué pasa? Hey, en la vida hay cosas que suceden. Y hay veces cosas que las vemos como malas, pero Dios tiene un plan a través de todas ellas. Hay otras cosas que vemos como buenas, que a través de ellas también el Señor nos bendice, que tiene un plan. Pero vuelvo a decir, la esperanza humana va muy conectado con algo que llamamos buena suerte, mala suerte. Pero para nosotros, los cristianos, la esperanza es algo diferente. Mira, escucha. O sea, cuando vamos al diccionario de la lengua española, te la quiero leer porque es que me impacta, o al menos me impactó, que era la definición de la esperanza cristiana. Dice, la esperanza es una virtud teologal por la que se espera que Dios dé los bienes que ha prometido. Es bien interesante la definición que da, pero me parece que no es muy, muy profunda, me parece que no es muy fuerte realmente a la esperanza que nosotros tenemos. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la esperanza en el numeral 1817. Dice, la virtud teologal por la cual deseamos el reino de los cielos y la vida eterna como nuestra felicidad, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras propias fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito entonces de la esperanza cristiana, de la esperanza cristiana. Vamos a hablar aquí, ok, si es una virtud teologal, sabemos fe, esperanza y amor, y están bien conectadas las tres. No podemos hablar de la fe sin hablar de esperanza, no podemos hablar del amor sin hablar de esperanza. Más en la tarde espero hablar del amor, de la caridad conectada con la esperanza. Pero para nosotros los cristianos, la esperanza es completamente diferente a la esperanza terrenal. Escucha esto. La esperanza para nosotros los cristianos no es esperar en algo que pueda suceder. Mira la diferencia entre la esperanza terrenal. La esperanza terrenal es, hey, yo espero que algo suceda, yo espero que algo bueno suceda, yo espero que España gane el partido, yo espero que mi papá se alivie, yo espero que me vaya bien en el examen, yo espero que esta muchacha que me gusta me diga que sí. La esperanza cristiana no es algo acerca de una posibilidad. La esperanza cristiana es acerca de algo que ya sucedió. Es acerca de algo que ya tenemos ganado. Es acerca de algo que vamos a obtener. O sea, la esperanza cristiana no es acerca, hey, ¿será que hay cielo o no hay cielo? La esperanza cristiana no es acerca, hey, ¿será que hay felicidad en la vida eterna o no hay felicidad en la vida eterna? O sea, la esperanza cristiana es acerca de algo que ya sucedió, de algo que ya Jesús ganó por cada uno de nosotros, de algo que ya Jesús hizo hace unos 2000 años en la cruz para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Por eso decimos, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra salvación, Cristo es lo que esperamos para estar con Él en toda la eternidad. Entonces, hace un rato le dijiste al hermano de tu derecha y tu izquierda, le dijiste, y la esperanza no defrauda. Ahora yo quiero que le digas, si lo vas a decir en singular, si estás convencido de esto, quiero que le digas al hermano que a tu derecha, a tu izquierda, quiero que le digas, Cristo es mi esperanza, díselo. ¿Estás seguro? Cristo es mi esperanza. Démosle un aplauso fuerte a Jesús nuestro Señor, que es nuestra esperanza. Hey, mira, si vamos al Antiguo Testamento y antes de haber venido Jesús, hay muchos hombres y mujeres que habían perdido la esperanza terrenal que había. Pero que de alguna manera Dios fue prefigurando todo ese momento que en Dios todo es posible, que para Dios no hay nada imposible. Porque es que si uno se va a leer la historia de la salvación, vemos muchos hombres y mujeres que habían perdido la esperanza. Que habían perdido la esperanza. Abraham y Sara habían perdido la esperanza hacía años. Abraham y Sara habían perdido la esperanza de tener hijos. Abraham y Sara ya estaban convencidos de que eran estériles, de que no podían tener más hijos. O sea, habían perdido la esperanza desde un punto de vista terrenal. Ya no había más esperanza. Yo me acomodo bien esto. Porque la esperanza terrenal se puede perder. Pero ¿qué pasa? Viene la promesa de Dios y San Pablo nos recuerda. Dice, hey, Abraham creyó en contra de toda esperanza. O sea, ¿qué posibilidad había a que Abraham y Sara ya mayores? Y no había ninguna posibilidad humana, pero Dios fue prefigurando que en él había esperanza, que en él todo era posible. Y yo me imagino el pueblo de Israel cuando están escapando de la esclavitud de Egipto y te encuentras tú el mar enfrente. ¿Qué pasa en ese momento en el pueblo de Israel? Se pierde toda esperanza terrenal. Se pierde toda esperanza. ¿Cómo vamos a cruzar aquí? Los caballeros del faraón están detrás de nosotros. Toda esperanza está perdida. Pero ya sabemos, Dios abre el mar para que ellos pasen trayendo esperanza, trayendo que para Dios todo es posible. Y David, mira, yo a veces pienso en David. Yo creo que David había perdido toda esperanza. David supo todo lo malo que había hecho. David supo que, hey, fui un peor amigo. A su mejor amigo lo mandó a matar porque fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y lo mandó a matar porque antes de eso había cometido adulterio con la esposa de Urías. A pesar de David tener varias mujeres, se enamoró de la esposa de su mejor amigo, su única esposa. Entonces comete adulterio, mata a su mejor amigo. David había perdido toda esperanza humana. ¿Y qué va a pasar con mi vida? Dios me va a castigar, ¿cierto? Voy a perder el reino. David había perdido toda esperanza. Pero todos sabemos, David precioso se acerca y ora al Señor y compone ese Salmo precioso 51. ¡Ey, Señor, ten misericordia de mí! Contra ti solo pequé. Pecador me concibió mi madre. Y David recupera la esperanza porque Dios no le quita el reino, porque Dios lo perdona, porque Dios muestra su amor, muestra su compasión, muestra su misericordia. Y María Magdalena, ¿no era una mujer que había perdido toda esperanza? No había perdido toda esperanza, sea la vida que ella llevara, no sabemos, pero una mujer que había perdido toda esperanza, siete espíritus el Señor sacó de ella. O sea, antes de ese momento de su encuentro personal con Jesús, María Magdalena había perdido toda esperanza en la vida, había perdido esperanza en todo hombre, había perdido esperanza en la sociedad, pero en Jesús ha encontrado su esperanza, en Jesús ha encontrado su amor, Jesús fue su esperanza. Hoy yo quiero, hermanos y hermanas, a que revisemos nuestra vida y si realmente Jesús es nuestra esperanza. Yo quiero que pienses unos minuticos, unos segundos. Piensa realmente, se lo acabaste de decir a tu hermano y a tu hermano que a tu derecha, a tu izquierda. Yo quiero invitarte a que pienses unos segundos si es realmente Jesús tu esperanza. No responde, respóndete tú en el corazón. ¿O será que tu esperanza es tu esposo, tu esposa? ¿Será que tu esperanza son tus hijos? ¿O será que tu esperanza es tu trabajo? ¿O será que tu esperanza es el dinero que tienes invertido? Más aún, te voy a decir esta pregunta todavía más radical. ¿Es Jesús tu única esperanza? ¿Es Jesús tu única esperanza? Porque hay veces nos pasa a nosotros cristianos, y te voy a decir a ti, hermanos y hermanas de la Renovación Carismática, hay veces nos pasa que hemos puesto la esperanza en muchas otras cosas, que hemos puesto la esperanza en muchas otras personas, que hemos puesto la esperanza en muchos de los bienes materiales, y nuestra única esperanza no es Jesús. Nuestra única esperanza no es Jesús. El mundo actual pone la esperanza en muchas personas. Mira, no quiero entrar aquí a hablar de política, ¿cierto? Pero quiero poner un par de ejemplos, ¿cierto? Sin entrar mucho en política, ya me van a entender. Cuando fueron las elecciones en Estados Unidos el año pasado, en noviembre, hablé con una persona muy cercana, una persona de mucha fe. Y en la conversación, implícitamente, ¿cierto?, me dio a entender por quién había votado él. Yo le dije, ah, sí, ¿y por qué votaste por él? O sea, ya se imaginan por qué él votó, ¿cierto? Y me dijo, no, la única razón que voté por él es porque yo sé que la economía va a estar mejor. Y va a estar mejor mi trabajo y me va a ir mejor en mi trabajo. Yo le dije, ah, sí. Y dije, ¿no pensaste en los demás? ¿Y no pensaste en los inmigrantes? ¿Y no pensaste en los pobres? Me dijo, no, sí, sí pensé en todo eso, pero es que yo no puedo perder mi trabajo, yo tengo, entonces yo sé que con él las cosas van a estar bien.
Hace un mes atrás me llama esta persona y me dice: hey, Andrés, mi empresa se acaba de declarar en bancarrota. Una empresa muy grande en Estados Unidos. Me acaba de llegar una carta que hasta el 1 de noviembre tengo trabajo en la compañía. Le dije: no, vamos a confiar en el Señor proveerá. No quiero hacer la historia larga, pero hace un par de días recibí un mensaje de la esposa de esta persona, que lo tienen internado en una clínica psiquiátrica, porque se descontroló completamente. ¿En quién tenía puesta la esperanza? ¿Tenía puesta la esperanza en Dios? ¿O tenía puesta la esperanza en un ser humano que promete muchas cosas que al final no puede cumplir? Y estoy poniendo solamente un ejemplo, que pudiera poner muchos más aquí. Yo quiero preguntarte hoy: ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza? Yo no estoy diciendo que no confiemos en los demás, entiéndeme bien. Yo no estoy diciendo que no confíes en tu esposo o en tu esposa, pero ¿qué va a ser de tu vida cuando tu esposo y tu esposa no está? Yo no estoy diciendo que no confíes en tus hijos, que a lo mejor te van a acompañar y van a estar aquí, pero ¿qué va a pasar si tus hijos no están? Yo no estoy diciendo que no trabajemos, yo no estoy diciendo que no organices bien tus finanzas, yo no estoy diciendo que no planees para tu futuro. ¿Pero está solamente puesta tu confianza ahí o está la confianza puesta simplemente en Jesús? Mira, yo no sé aquí en España la realidad, pero hay veces en Estados Unidos, hay veces yo veo bien interesante el mundo americano, ¿cierto? El mundo americano es muy cuadrado y la gente tiene una esperanza muy marcada en su vida. La gente tiene la esperanza de jubilarse a cierta edad y después de esa edad pasear por todo el mundo, ¿cierto? Y eso hacen los americanos. Se matan trabajando para poder ahorrar, jubilarse y después ir a pasear por todo el mundo. Y yo a veces me preocupo, yo a veces voy a esas peregrinaciones y veo esos viejitos americanos que ni pueden conocer las cosas, ¿cierto? Porque tenían la esperanza que todo podía pasar cuando no vivieron la vida, no disfrutaron la vida, simplemente poniendo la esperanza en algo que fuera a venir en el futuro, que para muchos no les llegó, para muchos la vida terminó antes. Yo quiero oír, hermanos y hermanas, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Está puesta en Jesús o está puesta en otras personas? Y ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Yo creo que alguna vez había hecho esta pregunta anteriormente en algún lugar que me habían escuchado. ¿Quién es Jesús para ti? Mira, pégale un codazo al del lado que se está durmiendo y pregúntale, ¿quién es Jesús para ti? Dale, aprovecha para que lo despiertes. Pregúntale, ¿quién es Jesús para ti? Y respóndele, ¿quién es Jesús para ti?
Es que se me está medio cayendo el de este lado. Perfecto. Gracias.
Pero yo no sé qué respuesta le dice. Imagino que muchos dicen: no, Jesús es mi esperanza, porque lógicamente me estaba hablando de eso. Pero mira, para poder entender la esperanza cristiana, tenemos primero que entender quién es Jesús. Tenemos primero que entender quién es el Señor. Tenemos primero que entender quién es Jesús para cada uno de nosotros. Una vez creo que he contado esta historia, y perdónenme si la repito, pero hay una, la que yo llamo la pregunta del millón, porque para muchos cristianos Jesús no es la esperanza. Muchos cristianos ni siquiera saben quién es Jesús. Estoy hablando de cristianos, sí se pueden llamar cristianos, pero no saben quién es Jesús, y por eso no tienen esperanza, por eso no tienen ilusión, por eso no caminan en el mundo. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estamos convencidos de quién es el Señor para cada uno de nosotros? Y yo siempre la he llamado la pregunta del millón, que es esa pregunta que Jesús le hace a los discípulos cuando están caminando hacia Cesarea de Filipe, y le dice: hey, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan uno a decirle: ay, no, que Elías o alguno de los profetas o Juan Bautista que resucitó. Y Jesús no le importa qué digan los demás. Jesús se devuelve a sus discípulos, a sus apóstoles, y les pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí sabemos la gran respuesta de Pedro. Y a mí me gusta llamarle la pregunta del millón. Yo creo que les conté esta historia, pero es que está conectada con España. Me gustaba mucho ver un programa que se llamaba ¿Quién quiere ser millonario? ¿Alguno ha visto el programa? ¿Cierto? Todo el mundo quiere ser millonario en este mundo, porque tenemos puesta la esperanza en esto, ¿cierto? Si soy millonario no voy a tener que trabajar, si soy millonario voy a poder pasear por el mundo, si soy millonario no voy a poder tener más problemas en la vida. Falsas, promesas falsas del mundo completamente. En fin, pues no les voy a hablar de quién quiere ser millonario. Voy a hablar de un programa, porque tiene aquí la conexión con España, un programa en Nueva York que se llama Cash Cap, Cash de efectivo, Cap de taxi, Cash Cap. Y entonces es un programa similar, un programa de concursos que te hacen preguntas, y es un taxi de Nueva York. Dice que en New York, en la ciudad de Nueva York, hay 13.000 taxis. Yo cada vez que voy a Nueva York, no vivo muy lejos, vivo una hora y media en Nueva York, mi niña, cuando vamos, una de mis niñas, Joana, me dice, hey papi, agarremos un taxi a ver si agarramos ese taxi, ¿cierto? Nunca lo vamos a agarrar, la probabilidad es 0.00001 de que tú agarres ese taxi. Pero en fin, la gente tiene esa ilusión. Y el taxi es un programa de televisión que el conductor le hace preguntas a los que se suben al taxi. Y entonces le empieza a hacer preguntas fáciles. Y a medida que va avanzando, son preguntas más difíciles. Y por las preguntas fáciles les da, por ejemplo, $50, $100 y va subiendo. Pero lo interesante del programa es que cuando tú llegas a tu ciudad, a tu lugar de destino, antes de bajarte, el taxista te dice algo. El taxista te dice, te puedes bajar y llevarte el dinero que te has ganado. O sea, si te ganaste $500 o $1,000 o $2,000, te puedes bajar y llevarte el dinero. O el taxista te pregunta, o si quieres, te quedas y te voy a mostrar un video de 10 segundos. Si respondes bien la pregunta que te hago de ese video de 10 segundos, doblas el dinero. O sea, si habías ganado 1,000, te bajas con 2,000. Si habías ganado 2,000, te bajas con 4,000. Pero si respondes mal, te bajas sin nada, sin nada. Una vez estaba viendo el programa y era una pareja de españoles. Es verdad, una pareja jóvenes de españoles agarraron el taxi. No recuerdo cuánto se ganaron, vamos a poner que iban, caían $1,000, no recuerdo cuánto habían ganado. Cuando llegan, les pregunta el taxista. Les dice, bueno, ¿se pueden bajar ya y se llevan el dinero? ¿O quieren que les muestre un video de 10 segundos? Y si me responden bien, les doblo el dinero. Ellos dijeron, vamos a ver el video. Mira, no me vas a creer. Yo me emocioné cuando empiezan a poner el video. Empiezan a poner el video y el video era de una ciudad española. 10 segundos, el video de una ciudad española. Yo dije, no, esto ya se ganaron la plata. Termina el video, les hace la pregunta, ¿qué ciudad es esa? No tenían ni idea la pareja de españoles, ¿qué ciudad era? Se bajaron con cero, nada. Andrés, ¿para qué estás contando esa historia? Estoy contando esa historia porque no es la vida a veces de nosotros los cristianos. No es la vida de nosotros los cristianos, que sabemos muchas cosas de nuestra fe. ¿Cuántos mandamientos hay? 10. ¿Cuántos sacramentos hay? 7. ¿Quién es el Papa? El Papa León. Esas son preguntas de kinder para un católico, ¿cierto? Para un cristiano. La verdadera pregunta, la pregunta del millón, la pregunta de ese video de 10 segundos, para nosotros los cristianos, vuelvo a decir, eran unos españoles y no supieron. Es normal, no todos sabemos toda la ciudad de España, ni ustedes, ¿cierto? Era normal que ellos se hubieran perdido. Pero para nosotros, los cristianos, que nos hagan una pregunta, y a lo mejor la pregunta y decir, bueno, ¿y quién es Jesús? Y tal vez muchos no sabemos responder. Hoy quiero decir, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros en la renovación? ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es Dios? ¿Realmente es el que para nada es imposible? ¿Realmente es la esperanza? ¿O simplemente se ha convertido en una persona más? ¿O simplemente se ha convertido en un ser muy lejano? ¿O realmente se ha convertido en nuestra esperanza? Hoy, hermanos y hermanas, estamos hablando que la esperanza cristiana es diferente. Álcenme la mano los que quieren ir al cielo, yo los veo. Hay como dos o tres que no quieren ir, por ahí los vi, ¿cierto? Muy bien. A mí siempre me dicen, Andrés, todos. Yo no sé si todos. Bueno, yo estaba en la universidad, yo tenía unos amigos que en una conversación estamos estudiando, muy buena gente ellos, y ellos me decían que no querían ir al cielo. Así, literalmente, muy inteligentes, muy cabezas, pero no creían en Dios. Nosotros no nos interesa en el cielo. O sea, no todos. Vuelvo a preguntar, al Señor, la mano, si quieren ir al cielo, yo los veo. Muy bien, muy bien. Séme la mano los que se quieren morir, yo los veo. Unos cuantos, ¿cierto? Ah, todavía no, ¿por qué todavía no? ¿Ah? ¿Cierto? Ahí sí lo dudamos, ¿cierto? Pues, si no sabes, para poder ir al cielo hay que morirse, ¿cierto? Te lo recuerdo, si no, no vamos ahí. ¡Ey, por qué no dudamos! Mira, porque todavía nos falta cierta convicción. Todavía nos falta cierta convicción. Y te lo digo, a mí me falta. Estos días alguien me preguntaba, hace poquito alguien me preguntaba, me decía, hey Andrés, ¿has pensado en tu jubilación? Yo lo miré y me reí y le dije, no. Me dice, no, ¿y por qué no? Me dice, porque yo creo que yo no, en mis planes no está jubilarme. Y me dijo, ¿y por qué no? Me dijo, porque tú sabes que yo tengo una niña de necesidad especial. Esto es cierto, es Andrés pensando desde el punto de vista humano que no está mal. Dice, yo nunca pienso jubilarme. Dice, ¿por qué no? Me dice, porque tú sabes que tengo una niña con necesidades especiales. Y mi plan es poder trabajar hasta que mi salud lo permita. Porque no estoy pensando en jubilarme. Yo estoy pensando en cuánto puedo lograr dejar para mañana, pasado mañana, que papá y mamá no estén. Ella pueda tener una vida digna. Ella pueda tener lo que necesita como necesidades especiales. Ese es Andrés pensando desde un punto de vista humano que no tiene nada de malo. Porque tengo que pensar en eso. Pero fue una enseñanza también para mí. Porque yo te digo, y aquí estoy abriendo mi corazón muy sincero en todos nosotros. Porque este es el Andrés humano. El Andrés humano que hay noches que me cuesta al principio poderme dormir pensando qué será de Nicole cuando papá y mamá no estén, ¿cierto? Pero después viene el Andrés espiritual y dice, ¿y no es primero una hija de Dios que una hija tuya? ¿No es primero una hija de Dios que una hija tuya? Y el Dios que te la regaló cuidará por ella, esté en papá o no esté en papá y mamá. Pero desde un punto de vista humano, amén. Pero el que decía ahora, sí me quiero morir, pero todavía no, es la vida de muchos de nosotros. Entonces, sí, señor, me quiero ir, pero todavía no, ¿cierto? Todavía déjame. ¿Qué pasa? Porque todavía nos falta cierta convicción y cierta confianza en Jesús, nuestra esperanza. Por eso era que un San Pablo que le habla a Timoteo de Cristo, nuestra esperanza, un San Pablo que habla en muchas de sus cartas de la esperanza, era un hombre que estaba convencido quién era Jesús. Era un hombre que, ¿cuántas veces escribió? Una de sus cartas escribe, hey, ¿qué es mejor? ¿Morirme o quedarme? Y él decía, yo ya me quiero ir, porque él estaba convencido quién era Jesús. Él estaba convencido que iba a ir a la eternidad, que iba a estar con él. Dice, pero me conviene todavía quedarme por ustedes. Santa Teresa de Jesús, ¿cierto? En ese español que nadie entiende. Bueno, ustedes los españoles a lo mejor entenderán, ¿cierto? Pero uno leía Santa Teresa de Jesús y no entiende uno nada de ese español antiguo, ¿sí? Pero cuando habla ese, muero porque no muero, era esa mujer que estaba más en el otro lado que acá. Era esa mujer que estaba completamente enamorada de Dios y no veía la hora de estar en la eternidad con el Señor. Muero porque no muero. Pero hermanos y hermanas, cuando a nosotros, y te voy a decir esto de corazón, y está predicado primero para mí, pero te la quiero compartir también a cada uno de ustedes. Cuando todavía no queremos morir, escucha esto. No estoy hablando porque hay gente que se quiere morir porque está en depresión. Yo no estoy hablando de eso, ¿cierto? Estoy hablando de querer morir con estar con el Señor. Cuando todavía hay algo en el corazón que nos dice, no quiero morir todavía, y esta aplicación va primero para mí, yo creo que todavía nos falta algo de convicción en quién es Jesús. Todavía nos falta algo de convicción en qué es la eternidad. Todavía nos falta algo de convicción en que tal vez no hemos aceptado a Jesús completamente como el Rey, como el Señor de mi vida. Porque realmente cuando Jesús es mi esperanza, realmente cuando estoy convencido que es Jesús, cuando estoy convencido de que voy a estar con Él, esta es la esperanza. Es que no es algo que pueda suceder, es algo que ya sucedió. Entonces cuando yo ya me he encontrado con Jesús, cuando lo he aceptado, no hay miedo a la muerte, no hay miedo
si es ayer, si es mañana, si es en 10 años, si es en 50 años, porque estoy convencido a dónde voy, porque estoy convencido con quién me voy a encontrar. Por eso, hermanos y hermanas, hoy la pregunta para cada uno de nosotros, hey, ¿quién es Jesús para mí? Y si no, que de ahora en adelante, que a partir de hoy, Él realmente pueda ser nuestra esperanza, Él pueda ser nuestro ánimo, Él pueda ser nuestro consuelo. Yo quiero leerte un par de pasajes bíblicos, tal vez no voy a leer todo, pero yo veo que hay algunos anotando, pero te quiero compartir estos par de pasajes antes de terminar con esta enseñanza, donde realmente nos da esperanza en el Señor. Los que están ahí anotando, anota Romanos 5, del versículo 1 al 5, del versículo 1 al 5. Pero quisiera leerte este, y si quieren vamos a las Biblias, en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante. Voy a ir saltando algunos versículos, no voy a leer todos, pero escucha de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, me voy a saltar eso, voy a ir al 37. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro, escucha esto, mira lo que dice Pablo, por eso Pablo estaba convencido que quería ya estar con el Señor. Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Denle un aplauso a Jesús, que es nuestra palabra, que es nuestra esperanza. Déjame terminar esta primera enseñanza con algo, y lo quiero hacer conectado con la renovación. Que primero acabamos de hablar, en la esperanza terrenal, que no es mala, es válida. La esperanza terrenal no es mala, es un sentimiento válido. Hey, yo quiero que haga sol mañana, yo voy a vacaciones, espero que haya buen tiempo. Hey, yo espero que me vaya bien en el examen. Hey, yo espero que el muchacho que me gusta me diga que sí, etcétera, ¿cierto? Es una esperanza válida, pero no tiene comparación con la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no es un optimismo, como dice el Papa Francisco, una ilusión pasajera. La esperanza cristiana es una convicción de algo que ya sucedió y que yo voy a alcanzar. Yo voy a estar con el Señor por el resto de mi vida. Pero déjame, te hago esa conexión con nosotros en la renovación carismática. Porque podemos quedarnos con la esperanza cristiana solo para la eternidad. O sea, la esperanza cristiana es decir, no, todo, vamos a ir al cielo, va a haber salvación, voy a estar con el Señor. Pero mira, ¿qué tal la esperanza cristiana aquí en la tierra? ¿Qué tal la esperanza cristiana desde aquí en la tierra? Aquí lo quiero aplicar en la renovación. ¿Sabes una de las cosas de la renovación? Una de las cosas que la iglesia mira la renovación es que predicamos el reino de Dios con signos y señales. Y yo quiero aquí hacerte preguntas, cada uno se responde en su corazón, de los grupos de oración de donde tú vengas o de las comunidades que tú vienes. ¿Cómo está la manifestación de los signos extraordinarios de Dios en tu grupo de oración? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se sanó de una sanación extraordinaria? ¿Cuándo fue la última vez que una profecía profunda que se cumplió? ¿Cuándo fue la vez que vino alguien con una vida destruida y que el Señor la restauró? Porque ¿sabes algo? Se nos ha olvidado la dimensión extraordinaria, carismática, de lo poderoso que es el Señor. Y tal vez nos hemos vuelto muy piadosos. Nuestro grupo muy bonito, oramos, alabamos, cantamos. Pero se nos olvida que hay una esperanza cristiana que es aquí también en la tierra. Se nos olvida que hay una esperanza que hay aquí también en la tierra. Todos vamos a morir.
Perdóname que te diga algo, perdóname con todo el respeto de todos. A ver, yo hago las cuentas aquí para no ofender a nadie, me voy a hacer las cuentas yo mías, si no. Lo más seguro es que en 40 años solamente van a estar el 10% de los que estamos aquí. Perdóname si no lo sabía, ¿cierto? Solo el 10% está, o sea, nos vamos a morir. Yo me acuerdo, yo estaba en la universidad, yo soy ingeniero, me acuerdo de la clase de estadística, tercer semestre en la universidad, esas clases de estadística de probabilidades, no me acuerdo de nada, seguramente se me ha olvidado todo, pero me acuerdo que el primer día de clase llegó el profesor de estadística y dice, bueno, vamos a hablar mucho de probabilidades, pero para empezar esta clase quiero decirles algo. Ustedes saben que las probabilidades van de 0 a 1, ¿cierto? Dice, les quiero decir solo algo. Hay una probabilidad, que, solamente una, que siempre es 1. ¿Cuál es? Entonces todos tratando de pensar, creyéndonos muy matemáticos, estadísticos. Dice el profesor, hay solo una probabilidad que siempre es 1. Nadie sabíamos dar la respuesta. Dice, la probabilidad de que siempre es 1 es la muerte. O sea, todos nos vamos a morir, todos. O sea, todos en el mundo, todos en la vida, tenemos un rango de probabilidades de que sucedan cosas que van de 0 a 1. A unos les van a suceder, a otros no, pero a todos hay una probabilidad que siempre es 1. Es que todos nos vamos a morir. Entonces, podemos caer, escucha esto. Podemos, y aquí es donde viene nuestra dimensión profética como carismáticos. Porque yo sé, todos nos vamos a morir. Pero, escucha esto, tenemos una esperanza cristiana, que mientras eso suceda, el Señor puede hacer muchas maravillas. El Señor puede hacer muchas maravillas. Yo no voy a contar porque estoy seguro que aquí alguna vez conté el testimonio de mi vida porque estoy yo aquí parado. Pero estoy aquí parado porque Dios sanó a mi papá. Y Dios sanó a mi papá porque mi papá había perdido toda esperanza. Yo creo que ustedes me han oído, no voy a contar todo el testimonio. Mi papá perdió toda esperanza en su vida. Mi papá perdió el trabajo, una situación económica difícil, muy difícil en Colombia por la apertura económica, perdió su trabajo. Mi papá cayó en una depresión profunda por 4 años. ¿Por qué? Porque perdió toda esperanza. Perdió toda esperanza. Porque tal vez tenía la esperanza en el dinero. Y perdió toda esperanza y estuvo en clínicas psiquiátricas, clínicas mentales por 4 años hasta que Jesús lo sanó. Hasta que un sacerdote oró por mi papá y Jesús lo sanó. Y por eso estoy yo aquí parado. Si yo no estaría hoy aquí. Si no, quién sabe dónde estaría. Pero estoy aquí porque Jesús un día sanó a mi papá. Pero ¿sabes algo? Mi papá murió hace 4 años. O sea, Jesús sanó a mi papá, pero sabía que un día iba a llegar la muerte. Jesús resucitó a Lázaro, pero un día Lázaro murió. O sea, pero escúchame eso. Pero todavía antes de que llegue la muerte definitiva, como le llegó a Lázaro, como le llegó a mi papá, la muerte definitiva aquí en la tierra, hay un rango de esperanza cristiana. ¿Tú todavía crees que Jesús tiene poder de sanar? Yo los veo, yo los escucho. Amén. ¿Tú todavía crees que el Señor tiene poder de resucitar? Déjenme la mano. Déjenme la mano los que cuántos han sido resucitados en sus comunidades. Estoy hablando resucitados literalmente. Seguramente, literalmente, no estoy hablando espiritualmente, literalmente. Muy bien, hay algunos. ¿Sabes algo? Yo conozco una señora en Colombia, Gabrielita, jamás se me va a olvidar, ciega de nacimiento, nunca recobró la vista, nunca en su vida, pero muchos testimonios del poder de Dios de sanación a través de ella, jamás se me va a olvidar, una ciudad cerca de Medellín, El Peñol, es muy famosa, turística, una niña de 7 años había fallecido, la llamaron a ella, mientras llegó de Medellín allá ya habían pasado unas 7 horas cuando le llevaron la niña. Oró por ella y la niña de 7 años resucitó. Seguramente esa niña murió después. ¿Por qué veo a algunos con caras dudando? Porque Jesús no dijo, Jesús dijo, si ustedes creen en mí, podrán hacer las mismas cosas que yo hice y algún mayores. Hermanos y hermanas, en la renovación carismática, hoy estamos llamados a traer esperanza. Hoy estamos llamados a traer esperanza a muchos enfermos que vienen a nuestra comunidad y que el Señor tiene poder de sanar. Hoy estamos llamados a traer esperanza y mañana voy a hablar mucho más de eso. Pero tú en tu vida, cuando tu matrimonio está destruido, cuando ya a lo mejor te separaste, cuando ya se fue tu esposo, tu esposa, has perdido esperanza, o la esperanza estaba en Él, o la esperanza está en Jesús. Cuando tus hijos, que les diste todo en la vida, se fueron.
dijeron, no te ayudan absolutamente nada, ni siquiera te llaman. Está tu vida en depresión, en angustia, o está tu vida puesta en Jesús. Cuando esa muchacha que te gustaba y te dijo que no, y estás deprimido y ya no encuentras solución, tranquilo que hay muchas otras, ¿cierto? ¿Hay esperanza en tu vida también en Jesús o no hay? ¿Hay esperanza en el Señor Jesús o no? Dale un aplauso a Jesús que realmente vive y está presente en nosotros. Quiero terminar con testimonio del padre Emiliano Tardif y hacemos una oración cortica. Una vez el padre Emiliano Tardif estaba haciendo una prédica. Ustedes saben que él, un gran don de sanación, el padre Emiliano Tardif. Pero él no era buen predicador. Él lo reconocía. No es tema de hablar, pero el discernimiento de reconocer los carismas que el Señor regala. Entonces el padre Emiliano Tardif, cada vez que lo invitaban a algún lugar, él llevaba a alguien para que predicara con él. Entonces una vez estaba predicando en un lugar y era la misa de clausura, y en la misa de clausura el obispo presidió la Eucaristía. Incluso le iba a dar la homilía al padre Emiliano, pero no, porque predique el obispo, yo hago la oración al final. Dice el padre Emiliano Tardif que terminó la Eucaristía. Entonces el obispo le dice: hey, padre Emiliano, ¿puedo hacer la oración por los enfermos? Y el padre Emiliano se acerca al obispo y le dice: monseñor, con mucho gusto yo hago la oración por los enfermos, pero me deja primero decir unos 5 minuticos algo. Y le dice el señor obispo: sí, claro, ¿por qué? Me dice el señor obispo: porque usted dijo una predicación excelente acerca del valor del sufrimiento. Me dice: usted hizo una enseñanza perfecta acerca del valor de la cruz, del sufrimiento cristiano, de cómo debemos llevar las cruces. Que señor obispo, hoy aquí nadie se va a querer sanar después de la predicación que usted dijo. ¡Nadie! Entonces déjeme decirles, déjeme predicarle un momentico que sí, es importante el valor de la cruz, pero que Jesús está vivo, que Jesús sigue sanando, que Jesús sigue haciendo maravillas, que Jesús sigue trayendo esperanza en nuestra vida. Mañana vamos a hablar más de eso, pero yo quiero invitarte a que si tú tienes cosas que todavía necesitas entregarle a Jesús, si todavía hay áreas de tu vida en que tu esperanza no está en Jesús, sino que está en otras personas o en otras cosas, yo quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Y yo soy el primero, ya estoy parado, pero yo soy el primero que me pongo de pie. Ponte de pie, que sea una señal el ponernos de pie, de que le queremos entregar todo a nuestro Señor, que le queremos entregar todo a Jesús, que es nuestra esperanza. Quiero invitarte a que levantemos nuestras manos al cielo. Mira, que levantemos nuestras manos en señal de alabanza. Y que al estar nuestras manos levantadas así, sea el reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es mi Dios, que Jesús es mi única esperanza. Y yo te invito a que en este momento ahí, con las manos en lo alto, simplemente en una señal de alabanza, de reconocimiento del Señorío de Jesús, te quiero invitar a que empieces a hablar con Jesús en tu corazón. Empieza a hablar. Hey, el Señor nos conoce. El Señor nos conoce. Pero Él quiere que seamos transparentes delante de Él. Él ya sabe lo que hay, pero quiere que se lo entreguemos. Yo te invito a que en este momento le entregues a Jesús todavía lo que no le has dado. Entrégale a Jesús. Y empieza a hacer ahí un intercambio en tu corazón. Si tu esperanza hay cosas que están puestas solamente en el dinero, en este momento dile a Jesús: hey, Jesús, mi esperanza no puede estar en el dinero. Habla ahí con Él en el corazón. Dile: Jesús, mi esperanza está en ti que eres un Dios providente, en un Dios que no me abandona, en un Dios que me va a dar lo que necesito para vivir. Si tu esperanza está puesto, si tu futuro está puesto simplemente en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu novio, en tu novia, entrégale en este momento a Jesús y dile: Jesús, dile ahí en tu corazón, gracias por el esposo que me has dado, gracias por la esposa, el novio, la novia, gracias por mis hijos, gracias por mis papás, dale gracias en el corazón a Jesús. Pero dile: Jesús, quiero que mi esperanza esté solo en ti, solo en ti. Ellos son instrumentos de esperanza, pero ellos son regalo tuyo, son por tu gracia que me los has dado. Yo espero que no haya nadie aquí, pero por si hay alguien que tiene
la esperanza puesta en algún objeto, entrégaselo al Señor. El Señor me pone en mi corazón que todavía aquí, a pesar de ser gente de renovación, hay un par de personas que todavía tienen la confianza puesta en objetos, puestas en amuletos, puestas en cosas que no vienen de Dios, que son completamente opuestas a Dios. Sigue con tus manos en alto, en alabanza. Porque en Jesús tú eres el único Señor. Tú eres el único Señor Jesús, y en este momento te pedimos que no nos dejes poner nuestra esperanza en ídolos mundanos, en cosas que vienen del mal, en cosas satánicas, porque eso no viene de ti, Señor. Eso puede traer optimismo pasajero, cosas pasajeras, pero hoy Jesús toma tu lugar, amado Jesús, tu sangre preciosa sea derramada en este lugar y toma tu lugar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras vidas, para que reines tú. Y tu hermano, hermana que estás aquí, que todavía tiene esas cosas, cuando llegues a tu casa, bótalas. Bótalas en señal de que tu confianza está únicamente puesta en Jesús y no en ídolos como lo ponía el pueblo de Israel. Oye, hermano, hermana, cualquier otra cosa en la que tú tengas puesta tu esperanza, te invito a que se la entregues en este momento a Jesús. Y dile ahí a Jesús en tu corazón: Jesús, hoy te reconozco como mi único Señor, como mi único Salvador. Hoy, Jesús, te reconozco como mi única esperanza. Yo quiero invitarte, hermano y hermana, a que en esta mañana terminemos esta oración, no solamente levantando nuestras manos como las tenemos en lo alto, sino que quiero invitarte a que en esta mañana levantes tu corazón. Levanta tu corazón a lo alto del cielo. Levanta tu corazón allá donde está nuestra esperanza. Levanta tu corazón allá donde está nuestro Señor. Levanta tu esperanza, tu corazón, allá donde está nuestro Salvador. Y en este momento te invito también a que levantes tu voz. Y en este momento te invito a que todos juntos vamos a alabar, a bendecir, a glorificar a Jesús, que es nuestra esperanza. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Todo el poder, todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. A ti el Rey de Reyes, a ti el Señor de Señores. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque eres grande, porque eres poderoso. Señor, te alabamos porque has vencido la muerte, has vencido al pecado, has vencido al demonio. Te alabamos, Jesús, nuestro Señor, nuestra salvación, nuestra esperanza. Bendito seas por siempre, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Todo el poder, el honor, la gloria, la alabanza a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te alabo, Señor, porque me has salvado. Te alabo, Señor, porque me has sanado. Te alabo, Señor, porque me has redimido. Te alabo, Señor, porque estás conmigo, Señor. Todo el poder, el honor, la gloria, la alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al principio, al fin, al amor de nuestras vidas. Belebequem talibati, shalabatu talabatu. Belebequem talibati, shalabatu talabatu. Belebequem talibati, shalabatu talabatu. Todo el poder, el honor, la gloria y la alabanza a ti, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Démosle un aplauso fuerte a Jesús, nuestro Señor, que es nuestra esperanza.